Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tenemos ahora mismo un ojo puesto en el Senado con la declaración de Koldo García en la comisión que investiga la presunta trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. No ha habido sorpresas. Preguntar a Koldo García sobre el asunto ha sido como jugar al frontón. El que lanzaba la pregunta se quedaba tal cual, vamos, la recibía tal cual, sin respuesta. Enseguida vamos a estar allí en la Cámara Alta para conocer cómo ha discurrido la mañana. Pero antes, ya ha terminado la primera etapa de la maratón de las elecciones antes del verano. Han terminado las vascas y nos quedan todavía las catalanas el 12 de mayo y también las europeas el próximo 9 de junio. Que se haya votado es solamente la primera parte de la partida democrática. Votar es como el momento de barajar y repartir las cartas sobre el tapete. Y en el País Vasco, PNV y Bildu llevan la misma mano. Han empatado a 27 escaños, salvo que el recuento del voto exterior pueda variar algún diputado. Así que todo depende de los acuerdos con otros partidos. Ahora empieza un periodo de 2 meses para ponerse de acuerdo. Lo normal es que el PNV reedite su pacto con el Partido Socialista y con eso obtenga la mayoría absoluta de 38 escaños que necesita. Esto no es nada nuevo, ya lo vimos la pasada legislatura e incluso la anterior. 8 años llevan reeditando ese pacto. Lo realmente novedoso es que Bildu, la antigua Batasuna que apoyaba y sustentaba políticamente a ETA, ya está ahí. Bildu ha subido concretamente 6 escaños y se ha quedado a las puertas de la presidencia del gobierno vasco. Ha ganado en 2 de las 3 provincias, en Álava y en Guipúzcoa. El PNV ha conseguido retener el poder porque ha sido el más votado en Vizcaya, que es su feudo tradicional. Esta situación con Bildu a las puertas del poder va a subir el fuego de la olla donde se cuece el independentismo vasco y va a aumentar la presión. Nadie tiene una bola de cristal, pero a ver lo que tardamos en ver los coqueteos del Parlamento Vasco con la idea de un referéndum de autodeterminación al estilo de lo que se persigue en Cataluña. De hecho, el PNV ya llevaba esta idea en su programa electoral. Bueno, ya veremos. Estas son horas en las que todos los partidos hacen análisis de lo que ha pasado en las urnas. A tenor de los resultados, Bildu seguramente haya acertado en su apuesta por suavizar su imagen durante la campaña. Suavizar las formas porque el fondo poco ha cambiado. Ahora bien, si el PNV y el PSOE buscan una razón que explique por qué Bildu está donde está en estas elecciones, quizás puedan encontrar una de las respuestas mirándose directamente al espejo. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, hay que hablar de vivienda. Tras 12 meses consecutivos de caídas, la compraventa de vivienda remonta casi un 6% en este mes de febrero. Estadística apunta además a que la obra nueva está tirando del mercado inmobiliario, suponiendo ya el 20% de las operaciones de compraventa. Y el Supremo, yo no sé si te acuerdas del chicle, ¿verdad?
Sí, claro.
Este sujeto, bueno, pues es de nuevo noticia porque el Supremo ha confirmado la condena de 14 años de cárcel para José Enrique Aguín, el chicle, por violar a su cuñada hace casi 20 años cuando esta era menor de edad. El chicle, recuerdo, está en prisión por el asesinato de la joven Diana Kerr. Y también contamos un golpe a los Latin King en Cataluña. 32 detenidos en Tarragona y en Barcelona de un grupo autodenominado Reino Hispano. Habían planificado un ajuste de cuentas con armas de fuego contra una banda rival como venganza por el apuñalamiento de uno de sus miembros. También contamos, Pilar, que los obispos de las conferencias episcopales europeas consideran que la futura ampliación de la Unión Europea es un fuerte mensaje de esperanza, paz y justicia para redescubrir los grandes ideales que inspiraron su fundación. En un comunicado piden que este proceso tenga siempre en consideración el impacto sobre las personas, en particular sobre los más vulnerables, y se base en el respeto a las diferentes tradiciones y culturas. Y el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal ha hecho una llamada a la defensa de la vida en el trabajo de quienes no son solo números, sino personas. Denuncia ante el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo la falta de salud laboral y sus consecuencias físicas y psíquicas en la vida de las personas trabajadoras y también de sus familias.
Gracias, Correas. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El futuro de Xavi en la agenda del Barcelona.
Eliminado de la Liga de Campeones y sin opciones para el título de Liga, el principal asunto en el Barcelona ahora es el entrenador para la próxima temporada y Xavi no está descartado. Elena Condis.
Fuentes cercanas a Xavi no descartan que reconsidere su postura y siga la próxima temporada, que cumpla el año de contrato que le queda. De momento mantiene su decisión, pero está abierto a escuchar a Laporta. Si el presidente, que quiere convencerlo, le da argumentos de peso, le demuestra que cree en su proyecto y le da la posibilidad de hacer algunos fichajes, Xavi podría replantearse la decisión de irse que anunció en el mes de enero. De momento no hay agendada ninguna reunión en el club, pero esta semana puede ser decisiva para conocer si Xavi se queda o finalmente se va, como ya anunció.
En el torneo de tenis en Madrid se ha realizado el sorteo esta mañana y Rafa Nadal va a jugar el primer partido contra un tenista de 16 años, el estadounidense Darwin Blanch. Nadal también se ha apuntado con el equipo europeo a la Laver Cup, que se va a jugar en el mes de septiembre.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Unos días el Hospital Virgen de las Nieves de Granada recibió una carta muy especial, una carta con sello de Addis Abeba, la capital de Etiopía.
Gracias por el regalo que es haber podido tener entre nosotros a la doctora Martínez Plaza, que ha ejercido una labor estupenda con sus dones quirúrgicos, pero sobre todo con su gran corazón para con los más pobres entre los pobres.
La carta la firman las monjas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, agradecidas, muy agradecidas, por la labor de una mujer, de una doctora, de Adoración Martínez Plaza, una cirujano maxilofacial con un currículum impresionante y con varios reconocimientos por su labor, por su trabajo. Adoración montó allí en la capital de Etiopía un quirófano improvisado y estuvo 10 días operando de manera altruista en una zona del mundo donde carecen de atención sanitaria. Es frecuente que los médicos hagan este tipo de labor a través de diferentes ONGs, pero en su caso, ella se fue por su cuenta, pagándose su billete de avión. 2 billetes, exactamente, porque con ella se marchó también su hijo. Adoración, doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque precisamente, Adoración, fue tu hijo el que tuvo la idea de marcharos allí.
Pues sí, Alberto es un chico solidario, es un chico que ahora tiene 31 años y lleva muchos años haciendo voluntariado en comedores sociales y en ayuda a enfermos y tal. Él es ingeniero, diseñador de coches en Audi y trabaja en Múnich. Y dentro de su labor solidaria, pues al final de la pandemia se fue a Addis Abeba con la misionera de la Madre Teresa de Calcuta, y que tienen un centro a la afuera de Addis Abeba. Y cuando volvió, pues en Audi se fue al final de la pandemia y a un centro donde reúnen enfermos, sobre todo infecciosos, de enfermedades a veces terminales, desgraciadamente, lepra, tuberculosis, sífilis, sida. Y claro, cuando volvió a Alemania, final de pandemia, más había estado en un centro con estas características, pues inmediatamente en su trabajo le dijeron: no, haz trabajo en casa, no venga al estudio de Audi de diseño, de exteriores, y pasa la cuarentena, y efectivamente. Pero, no obstante, a mí me contó toda la experiencia, y yo, que también tengo experiencia de hacer cooperación internacional, pues le dije: Alberto, cuando vuelvas a Etiopía, avísame y yo procuro utilizar unas pequeñas vacaciones de Semana Santa, tal, para irme contigo. Y así fue, así programamos el viaje.
Así fue, así os marchasteis los dos, madre e hijo, a Addis Abeba, la capital de Etiopía, y allí, Adoración, montas una consulta y un quirófano de manera improvisada.
Pues bueno, previamente habíamos hablado con las monjitas y visto las necesidades que tiene pues toda la gente que tienen ingresada en ese centro. Y el quirófano, en definitiva, un cuarto de curas con un material muy rudimentario, con una camilla también rudimentaria, con una luz que siempre quieres ver más y no te permite ver lo suficiente. Y claro, y en la estantería, pues con todo el material que había donado afortunadamente el Hospital Virgen de las Nieves, montamos allí pues todo el material sanitario, material de cura, medicamentos, hasta pues 43 kilos que llevé, 23 en cada maleta.
Todo eso en la maleta, y te llevaste, claro, material de tu hospital, material de aquí de España para allá, porque allí vas a contar con lo más básico, ¿no?
Sí, con lo más básico, y sobre todo las monjas nos recomendaron, porque dijimos, bueno, ¿qué necesitáis? Aunque ellas viven de la solidaridad internacional y sobre todo de la providencia divina, entre comillas, pues necesitan material de cura, necesitan medicamentos y necesitan ropa de bebé, porque han visto que últimamente nacen muchos niños, muchos bebés de niñas que quedan demasiado pronto embarazadas por diversos motivos. Y todo esto es lo que llevamos en la maleta.
Adoración, creo que el primer día no tenías muchos pacientes, pero enseguida se corrió la voz y creo que llegaste a hacer 20 intervenciones en un día. ¿De qué tipo? ¿Qué operaciones hacías más a menudo?
Pues soy cirujana maxilofacial. Las condiciones odontológicas en la población en general del mundo no son buenas. Allí son muy malas y desde luego pues me fui equipada con un juego de forceps y material quirúrgico básico. Afortunadamente tienen un autoclave. Y bueno, y pues además de drenar accesos, quitar tumores, interconsulta de medicina interna y tal, que no es mi tema, pero como médico que soy, pues manejo temas básicos, pues hice intervenciones quirúrgicas en la boca, en el cuello, en las manos, pequeños tumores y muchas extracciones y muchas muelas del juicio, que como desgraciadamente no hay atención odontológica ni a niños ni a adultos, la mayoría pierden los dientes con infecciones de repetición hasta que ya se salen del alveolo por infecciones y acceso. Entonces, pues en cuanto detectaron, las monjitas vieron las necesidades que tenían algunos pacientes y estos a su vez se lo dijeron a otros, pues el segundo día tenía como a 100 esperándome. Y ya, aquello fue pues muy impactante.
Ya me imagino.
Sí.
Ya me imagino. Adoración, ¿con qué otras enfermedades te has enfrentado mientras estabas allí todos esos días en Etiopía? Me imagino que el VIH, que es uno de los grandes males todavía del África subsahariana.
Pues sí. Las enfermedades prevalentes, el HIV es absolutamente es un problema gravísimo de salud pública en Etiopía. Parece ser que hay más de 1 millón de infectados que se sepa. Y bueno, esto, la mayoría no tienen tratamiento farmacológico como en el mundo nuestro, en el mundo rico favorecido, donde se ha transformado en una enfermedad crónica, y al no tener tratamiento, pues la evolución de la enfermedad es, pues sigue su curso natural hacia el deterioro con infecciones, etcétera. Estos pacientes, muchos de ellos están acogidos en este centro, y en relación pues a patología que tiene odontológica, muelas del juicio, infecciones en la boca, hay que tratarlo. Entonces, su enfermedad de base es el SIDA, pero necesitan otros cuidados. Pues a esta gente también se le atendió con toda la profilaxis que pudimos tener para protegernos nosotros, los cooperantes, y para que el siguiente paciente a los que se atendían no sufrieran ningún tipo de contaminación ni nada en cuanto a el desecho del instrumental, el lavado, la esterilización en la autoclave, etcétera, con todos los cuidados que tenemos aquí, pues claro que fueron atendidos. También fueron atendidos pacientes con tuberculosis y pacientes que tienen lepra, pero no de su enfermedad básica, sino de problemas odontológicos que le surgen y que no tiene quien se los resuelva.
Adoración, claro. Esa es la clave. No tiene quien se lo resuelva. Y en relación a eso, te iba a decir algo, porque esta mañana he leído un dato muy revelador. En toda Etiopía hay poco más de 1.500 médicos especialistas para más de 100 millones de personas, de habitantes. Faltan profesionales muchísimos y faltan medios también, ¿no? Al final, en este país, la atención médica depende sobre todo de la cooperación internacional, de asociaciones como Cruz Roja y diferentes ONGs, o de voluntarios como vosotros, como tú y tu hijo.
Pues sí, efectivamente, Etiopía tiene más de 104 millones de habitantes. Los puntos débiles que tiene el sistema sanitario, si es que se le puede denominar así, es que no tiene el número de médicos suficiente, tampoco de personal sanitario cualificado. Por otro lado, esta asistencia sanitaria está en núcleo urbano y, sin embargo, el 80% de la población es rural. Es decir, no llega, y luego no hay un colchón económico que soporte esta demanda de atención sanitaria que tienen los niños, las mujeres y la población en general de Etiopía. De modo que todos los índices sanitarios y de calidad de vida pues son los últimos del mundo, desgraciadamente.
¿Volveréis a Addis Abeba?
Sí, claramente sí. Claramente sí, porque hemos dejado mucho trabajo sin hacer.
¿Y tenéis ese destino ya en mente? ¿Sabéis que volveréis a la capital de Etiopía? ¿Y sabéis cuándo? Cuando podáis también, porque claro, tú trabajas en el hospital de Granada y esto lo has hecho cogiéndote unos días de vacaciones, ¿no?
Sí, efectivamente ha sido así. He utilizado mis vacaciones de Semana Santa, pero... Bueno, gracias a la difusión grande que estáis haciendo los medios, que está haciendo la COPE, periódicos, nuestra periodista del hospital, Raquel Durán, pues es verdad que hay mucha gente que me ha dicho, cuando vaya voy a ir contigo. Y bueno, podemos organizar, el hospital es un hospital solidario. La gerente, la doctora María Ángeles García Rescalvo, está por la labor y casi seguro que nos facilita en relación a algún puente largo en noviembre, nos facilita algunos días de liberación de trabajo en nuestro hospital para que desarrollemos nuestra labor allí.
O sea que en el próximo viaje tampoco vas a estar sola, no sé si te acompañará tu hijo, pero sí te acompañarán otros médicos del hospital, porque al final, bueno, pues esto poco a poco se va sumando, ¿no? Y se forman equipos solidarios que trabajan por todo el mundo para ayudar a tanta gente que lo necesita, en este caso en la capital de Etiopía. Acabamos de hablar con Adoración Martínez Plaza, cirujana maxilofacial. Adoración, gracias por atendernos y gracias por esa labor que has hecho allí, que como decía, tanto se necesita.
Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por la difusión de estas palabras a favor de la gente que más lo necesita, que son los pobres entre los pobres de la tierra.
Gracias, Adoración. Te decía yo al inicio de este programa, cuando empezábamos hoy Mediodía COPE, que teníamos un ojo puesto en lo que pasa en el Senado, donde hoy el protagonista ha sido Koldo García, el que fuera la mano derecha de José Luis Ábalos. Hoy allí en la Cámara Alta arrancaba la comisión de investigación sobre la presunta trama de corrupción por la venta de mascarillas durante la pandemia. Y la cara más esperada era la de este hombre, la de Koldo García, que se ha acogido a su derecho a no declarar, pero que no se ha quedado así calladito, que de vez en cuando sí que se ha mostrado beligerante con los senadores. Allí nos vamos. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, Koldo García, sin duda, era el plato fuerte de hoy. Había muchas preguntas en el aire, pero no ha contestado a ninguna, ¿no, Maribel?
No, se ha acogido a su derecho a no declarar, alegando que el caso está sub judice, está siendo juzgado, pero eso no significa que haya estado en silencio, ni siquiera quieto en su asiento, porque además de suspiros, además de miradas a sus abogados, repetía sin parar que las preguntas no eran procedentes.
Estoy en un procedimiento judicial, por sentido común, creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga, bueno, pues haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría, y lo primero que tengo que hacer es declarar ante él y hablar con él y que él tenga conocimiento absolutamente de todo, porque esto no habla de ningún caso de mascarillas. Me acojo a no declarar.
Y según iba subiendo el tono del interrogatorio, el que fuera mano derecha del exministro José Luis Ábalos se mostraba más inquieto, mirando fijamente a los parlamentarios, y hasta les ha dicho a una senadora de Unión del Pueblo Navarro que su conciencia está muy tranquila.
La última pregunta, señor García. ¿Tiene usted la conciencia tranquila?
Mucho.
Pero no todos los parlamentarios han dirigido las preguntas en ese mismo sentido. De hecho, han llegado a enfrentarse verbalmente el portavoz del PP y el del PSOE, siendo necesaria la intervención del presidente de la mesa como prueba, Pilar, del nivel de tensión que se ha vivido en la sala.
Bueno, en esa comisión en el Senado, en paralelo a ella, hay otra mucho más amplia en el Congreso de los Diputados, que también arranca hoy, y con la comparecencia del exministro de Sanidad, Salvador Illa.
De hecho, el PSOE anticipa esta tarde la cita de Salvador Illa en el Congreso y reconocen que lo hacen para que el foco mediático se centre luego en su papel de candidato en las catalanas. La comisión de la Cámara Baja investiga muchos más casos y todo tipo de contratos de compraventa de mascarillas, por lo que el número de comparecientes supera ahí el centenar. Lo que sí tendrá que aclarar esta tarde el que fuera ministro de Sanidad durante la pandemia es si tuvo alguna relación con esos contratos, ya que su departamento centralizó todas esas gestiones. Sin embargo, fuentes del PSOE, Pilar, reconocen que Illa se desligará de cualquier trama de corrupción y es posible que también se niegue a contestar algunas de las preguntas de los diputados. Lo veremos esta tarde.
A ver qué pasa y todo lo que suceda en esas dos comisiones, en el Senado y en el Congreso, por supuesto, lo iremos contando aquí en este programa en mediodía y durante la tarde ya pues en el resto de programas de COPE. Maribel Sánchez, gracias, compañera.
Gracias, Pilar.
Oye, que Victoria Beckham ha celebrado, igual has visto el vídeo, ¿eh? Porque se ha hecho viral por las redes sociales. Mira, Mónica, que está por aquí, sí. Mi compañera dice que sí, que lo ha visto. Pues que ha celebrado este fin de semana su 50 cumpleaños con una macro fiesta donde han estado el resto de las Spice Girls. Las cinco se juntan cuando pueden y esta celebración pues ha servido de excusa para volverse a ver. Y hoy te preguntamos sobre reencuentros con tus amigos y compañeros de toda la vida. ¿Os veis a menudo? ¿Hacéis reuniones de vez en cuando en Navidad o cuando llega el cumpleaños de alguno, por ejemplo, o todo lo contrario? ¿Has perdido el contacto con algún grupo y te gustaría recuperarlo? ¿Qué pasó en aquella quedada de amigos o de compañeros del colegio o la universidad que fue inolvidable? Nos lo cuentas a través de nuestro WhatsApp. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del 618 8315 83. ¿Buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir además valor a tu hogar. ¿A qué sí, Mónica?
Pues sí, Pilar, porque sus expertos te van a brindar asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia. Todo, además, en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo. Diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque además te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar, que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano a las Islas Costas Caribe con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque más premiado del mundo, Puy du Fou, España. Más de 6 grandiosos espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos, en un parque único para toda la familia. Este jueves en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Paredes de Nava, en Palencia, se está llevando a cabo desde hace unos meses un proyecto de repoblación que ya ha traído a 120 nuevos vecinos al pueblo. Buscan cuáles son las necesidades laborales de la zona y ofrecen esos trabajos a personas que cumplan una serie de requisitos. Y para hacer más cómoda la vida a sus nuevos vecinos, se quiso facilitar el tema del desplazamiento allí, en toda esa zona.
Dentro de esa política de repoblación, la movilidad también es fundamental, porque hay mucha gente que al principio, hasta que no se asienta y no tiene el trabajo ya consolidado, pues no tiene unos fondos para poder adquirir un vehículo. Entonces, mientras adquiere ese vehículo, pues ese coche les puede resolver muy bien determinadas necesidades.
Es Luis Calderón, el alcalde de este pueblo, y los coches de los que nos habla son unos coches que se han puesto a disposición de todos los vecinos. Son eléctricos y se alquilan a través de una aplicación. La iniciativa no solamente está teniendo éxito entre los vecinos, sino también en el monasterio donde viven las hermanas Brígidas. Viven en una comunidad justo al lado del ayuntamiento y son conocidas por su postre estrella, por un postre muy famoso que son los canutillos de crema, que nos dicen que hay que probarlos porque están de muerte. Son tan famosos que le reclaman de todas las ferias de alimentos de la provincia. ¿Pero qué pasó? Que hace unos meses el motor de la furgoneta en la que hacían los repartos y sus desplazamientos, pues se rompió.
Entonces, pues nos quedamos así. Tenemos un coche muy pequeñito, pero que no nos permite pues movernos, sobre todo movilizarnos para darnos a conocer en las ferias, ¿no? Estamos intentando, bueno, hace unos años que hemos hecho esto de darnos a conocer, dar a conocer nuestros dulces, porque es una fuente de ingreso para nuestra comunidad, ¿no?
Sor Irene es una de las 7 monjas de clausura que pertenece a esta congregación y nos contaba que intentaron buscar soluciones porque se habían quedado sin furgoneta. De hecho, pues nada les encajaba y sobrevivían a base de pedir favores a los vecinos, algo que les producía, dice, que mucha vergüenza. Hasta que una vecina precisamente les propuso utilizar los nuevos coches eléctricos que habían llegado allí, a Paredes.
Porque andábamos detrás y a ver si comprábamos una, eso, el otro, pero nuestra economía no llegaba, ¿no? No llega para ello. Entonces nos dijo ella, dice, ¿saben que ahora pues hay una empresa que va a poner unos coches eléctricos para alquilar? Digo, ¿pero eso cómo tendría que ser? Y dice, bueno, hay que descargarse la aplicación en el móvil, pues ya a través de ello pues hay que alquilarla.
Lo que para la mayoría puede parecer algo sencillo, como un móvil, para estas hermanas, sin embargo, no lo era tanto. Estamos hablando de monjas de clausura que no tienen teléfono, así que se tuvieron que comprar uno, aprender a utilizarlo, aprender a usar también la aplicación de estos coches eléctricos para así poder reservarlos.
Para poder descargar las aplicaciones, que son dos aplicaciones, uno para alquilar el coche y la otra para después dejarlo cargando, que como es eléctrico. Y pues fue una novedad en casa. Porque las hermanas pues nos daba mucha risa, ahora cómo le vamos a hacer, ahora lo pasamos genial, de verdad, porque nos daba mucha risa todo. Ahora cómo vamos a andar unas monjas en un coche de estos.
Bueno, Sor Irene además es la única de la congregación que conduce y dice que lo de aprender a llevar estos coches también ha supuesto un reto para ella.
Hay momentos que también yo decía, hermanas, rápido suban si vamos a cerrarla, porque nos pasó en dos ocasiones que estábamos descargando y en lo que metíamos las cosas a casa se bloqueaba la camioneta, ¿sabes? Ya se quedaba como que se cerraba sola al verse tanto tiempo abierta, ya no funcionaba. Y ya entonces teníamos que cerrarla para volver a abrirla y así.
Pues al final, con uno de estos coches eléctricos, han podido llevar los canutillos de crema en todos esos lugares donde se los piden. Por cierto, que el éxito de estos postres es cada vez mayor. Incluso les han invitado a aprender más sobre repostería en una famosa escuela de alta cocina de Madrid.
Pastas castellanas, rosquillas castellanas de baño, pastas de avena con almendra, que esa es una receta mexicana, que no es muy dulce y la gente le gusta mucho. Cocadas, el coco lo traemos, que viene desde Sri Lanka, Indonesia, y es muy buen coco, entonces la gente lo está demandando bastante.
Bueno, pues se les rompió la furgoneta, se han tenido que adaptar, han tenido que comprarse el móvil, aprender a utilizar la aplicación, pero ahí están con esos coches eléctricos, llevando sus postres allí donde se los piden. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lunes de resaca electoral y de respiro para el PNV, que pese a empatar en número de escaños con Bildu, podrá seguir gobernando en el País Vasco durante los próximos 4 años. Seguirá necesitando, eso sí, a los socialistas, quienes continúan siendo la llave de la gobernabilidad y quienes incluso podían reclamar más competencias una vez que han mejorado sus resultados. Salvo sorpresas, Imanol Pradales será el nuevo lendakari vasco. Y como te venimos contando en COPE, Pedro Sánchez logra su objetivo allí en el País Vasco con este apoyo al PNV, pero también en el Congreso con Bildu, que seguirá respaldándole. Ahora bien, tal y como esta mañana el presidente de GAT3, Narciso Michavila, le decía a Carlos Herrera aquí en COPE, toca el más difícil todavía, las elecciones catalanas y las europeas.
Gran incertidumbre en Cataluña, puede condicionar el gobierno central y las alianzas, la duración de la legislatura, pero realmente si en Madrid los cuarteles generales les preocupa algunas elecciones, son precisamente las europeas. Y lo que nos dicen las vascas ayer es que ganará el Partido Popular a las europeas, pero por menor distancia de la prevista.
Eso te iba
porque
a decir.
Precisamente en la izquierda quien se está hundiendo no es el Partido Socialista, claro, sino que sí. Es el espacio de Sumar.
Y este lunes comienzan las comisiones de investigación sobre la venta de mascarillas durante la pandemia en el Senado y también en el Congreso. Y en el Senado, la Cámara Alta, el protagonista sin duda ha sido Koldo García, el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos. Ha acudido a la comisión, pero se ha negado a declarar. Eso sí, tal y como te acabamos de contar aquí en Mediodía, ha dejado algunas perlas.
Yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su misma condición. Pero cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor, que tendrá la oportunidad de decírmelo. Y verá como yo he trabajado toda mi vida, y he hecho lo correcto.
La última pregunta, señor García. ¿Tiene usted la conciencia tranquila?
Mucho.
Y a las 4 de la tarde el foco estará puesto en el Congreso con la declaración del líder del PSC, Salvador Illa, ex ministro de Sanidad. 6 meses después del inicio de la guerra en Oriente Próximo, dimite el jefe de la inteligencia militar israelí. Lo hace por no haber previsto el primer ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. En todo este tiempo han muerto más de 34.000 civiles palestinos en la franja de Gaza. Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta, transferencias a otras cuentas, timos a través de SMS, de Bizum, de cosas que hemos comprado y no nos llegan. Lo que quizás no sabes es que en algunos casos es posible que Hacienda te devuelva el dinero vía declaración de la renta, sí, el dinero que te han estafado. Esto no es nuevo, pero sí bastante desconocido por muchos contribuyentes que quizás no conozcan que ese fraude del que han sido víctimas en los últimos meses puede incluirse en la declaración como pérdida patrimonial. Sofía Bora, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La normativa fiscal permite a los contribuyentes compensar las ganancias con pérdidas patrimoniales para que así no tengamos que pagar tanto IRPF. Pero, ¿desde cuándo es posible compensar el fraude y la estafa?
Pues mira, las primeras consultas planteadas a la Dirección General de Tributos, que es la que se encarga de esto, son del año 2015. Pero ¿qué pasa? Que a medida que han ido aumentando los fraudes por Internet, pues han ido creciendo las dudas y las consultas a los expertos fiscales como Aitor Fernández, de Taxdown.
Las estafas al final las podemos incluir desde hace años, ¿no? No es algo nuevo. Lo que es más novedoso es que hay más estafas online últimamente y probablemente más contribuyentes se tienen que incluir estas pérdidas patrimoniales en su declaración.
Este instrumento, que es el de la pérdida patrimonial, es muy común, por ejemplo, Pilar, cuando invertimos en bolsa. Pongamos que yo he ganado 2.000 euros a través de acciones y he tenido pérdidas de 1.000, pues compenso esas pérdidas con esa ganancia y es como si hubiera ganado en realidad 1.000 euros, así que solo tributaría por esos 1.000 euros. Pues aquí funcionaría de la misma forma.
Que en estos casos, si no tenemos una base para compensar, es decir, yo no he tenido otros ingresos, solo he tenido, imagínate, la estafa este año, no me van a devolver nada más, ¿no? Cuando vuelva a tener ingresos, podré ir compensando, pero hasta que no los tenga, ese dinero no es que me vayan a devolver los 100.000 euros que me han estafado vía fiscal.
Yo te aseguro,
tenido, sí, lo podemos hacer.
Te aseguro que es la primera vez que escucho esto. No tenía ni idea que nos podemos desgravar o podemos deducir, podemos incluir en nuestra declaración de la renta si hemos sido víctimas de algún tipo de estafa. ¿Y en todos los casos podemos deducirnos, Sofía, esta pérdida o hay que cumplir una serie de requisitos?
Pues mira, el requisito principal y quizá a veces el más complicado es demostrar que se ha producido esa estafa. Y dirás, sí, pero bueno, si yo tengo pantallazos, si tengo conversaciones, ya, pero una cosa es tenerlo para ti y otra cosa es que Hacienda te crea. El caso más extendido que nos dicen es el de las estafas o fraudes que se cometen invirtiendo en criptomonedas. Y la manera más clara de poder demostrar esto es presentando una resolución judicial que respalde que tú has sido víctima de un fraude de criptomonedas y, por ende, que se ha producido esa pérdida en tu patrimonio. Vaya, que de la otra forma no lo podrías recuperar si no fuera reclamándolo judicialmente.
Con lo cual, ¿la simple denuncia ante la policía o el simple inicio del procedimiento es una prueba? Bueno, es un indicio, es algo que podemos aportar, pero lo que hemos visto en estos años es que muchas veces a Hacienda esto no le vale y lo que necesita es que al final llevemos una resolución judicial o algo que demuestre que ese dinero no lo vamos a recuperar nunca.
Esto en el caso de criptomonedas. Pero ¿qué pasa si hemos sido víctimas de un fraude con nuestra tarjeta o con nuestro número de cuenta? Que es algo que contamos aquí todos los días y que no paran de aumentar este tipo de casos.
Pues aquí no hace falta que acudas a un tribunal. Basta con la denuncia que tú le dijiste en su momento a la entidad bancaria: oye, este cargo no es mío, aquí se me han suplantado la identidad, este dinero se me lo han llevado, y también la denuncia que llevaste a cabo ante la policía.
Al final está respaldado por un banco, ¿no? Que al final, obviamente no es una administración judicial, pero suelen ser entidades que Hacienda les da credibilidad y solvencia para que en el caso de que haya estas estafas o que ese dinero no sea recuperable, con esa denuncia y con esa documentación bancaria sí que nos van a poder dar muchas veces la razón.
A ti no te tiene por qué creer, pero la deducción de todo es que al banco sí que le cree. En este caso no está de más recordar que si tú has sufrido una estafa con una tarjeta bancaria o, por ejemplo, te han cargado algo que tú no compraste, lo has reclamado y el banco te lo ha devuelto, porque las tarjetas tienen todas un seguro, aquí no puedes reclamar una pérdida patrimonial porque estarías pidiendo el dinero dos veces.
Bueno, y tampoco puedes deducirte como pérdida patrimonial una pérdida de dinero que no puedas justificar o, por ejemplo, las derivadas del consumo o los juegos de azar.
Sí, aquí las apuestas deportivas no valen. En estos casos la ley es muy clara y una pérdida que hayas tenido apostando online no puedes incluirla como pérdida patrimonial. Pero cuidado, porque sí que hay una modalidad de estafa que sufren cada vez más contribuyentes relacionados con apuestas y plataformas de juego online.
Las casas de apuestas están obligadas a reportar la información a Hacienda, entonces Hacienda sabe si hemos ganado o perdido en casas de apuesta online. Y mucha gente hemos visto que dice: oye, esto no es mío, yo no he apostado, nunca me he registrado. Muchas suplantaciones de identidad, de robos de DNI, para apostar por esas personas, que podamos jugar por otra persona, nos llevemos esa ganancia, Hacienda no tenga constancia, porque es otra persona. Ahí sí que con una denuncia por suplantación de identidad ante la policía, ahí siempre nos han estado dando la razón de que efectivamente, oye, no eres tú.
Bueno, pues no está de más tenerlo en cuenta. Estamos contando que es posible deducirnos en Hacienda nuestra declaración como pérdida patrimonial el dinero en caso de que hayamos sido víctimas de algún tipo de fraude. Una última pregunta, Sofía. ¿En qué año podemos hacerlo?
Pues siempre que pueda aprobarse, insistimos, puede hacerse en el ejercicio fiscal donde se produjo esa pérdida. Es decir, si fuimos víctimas de un fraude el año pasado, en 2023, es ahora, cuando estamos haciendo todos la declaración de la renta, el momento. Y si el tema se ha judicializado, la fecha sería cuando se cumpla un año desde que se iniciara el proceso judicial.
Aquí siempre la clave es que compense. Si para poder recuperar una parte del dinero tenemos que meternos en un trámite judicial, pues nos puede costar más ese procedimiento que el dinero que nos vaya a devolver la agencia tributaria. Tocará, como todo con Hacienda, pues echar cuentas.
Sí, y ver si compensa la cosa.
Eso es. Gracias, Sofía.
A ti.
Oye, qué bien me viene esta música, ¿eh? Que me ha puesto aquí mi técnico David, porque la cosa va de espías. Sí, porque en Italia están buscando de manera oficial espías. El Sistema de Información para la Seguridad de la República, que es la organización que coordina el espionaje italiano, ha publicado una oferta de trabajo a través de Internet con una nueva vacante. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué hace falta para ser espía? Pues en este caso, saber mucho de ordenadores, porque es un puesto de espía informático. Así que si estabas pensando en James Bond y sus épicas escenas de acción, nada que ver, ¿eh? Esto es más de acción a golpe de tecla detrás de una pantalla de ordenador. Corresponsal en Italia, Eva Fernández. Muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿cómo tiene que ser el currículum de un espía, Eva? ¿Qué se pide para este puesto de trabajo?
Bueno, pues la verdad es que el nivel es alto, porque se solicitan sobre todo auténticos expertos en inteligencia artificial para poder proteger la seguridad nacional y sobre todo espiar y adelantarse a otras potencias que pudieran amenazar los intereses estratégicos de Italia, tanto a nivel político como militar, económico, científico e industrial. Pero fíjate, Pilar, que no es fácil conseguir un perfil tan completo, aunque la oferta de empleo está abierta también, digamos que a hackers buenos, ¿no? Que puedan prevenir futuros ataques y amenazas informáticas, incluso también a ingenieros y a científicos expertos en armas de destrucción masiva, también a matemáticos con conocimiento de algorítmica, astrónomos que dominen las imágenes de los satélites e incluso a humanistas. O sea, los humanistas también tendríamos alguna posibilidad, ¿no? Que es, pero si estamos especializados en archivos de para sobre todo digitalizar documentalmente, y psicólogos que sepan detectar comportamientos extraños en posibles enemigos. O sea que, como ves, el nivel de los agentes 007 es alto, y lo más llamativo, Pilar, es lo que subrayabas, es que antes se reclutaban secreto, ¿no? Pero deben de estar tan necesitados que han hecho públicas estas vacantes, aunque se supone que después, según vayan avanzando los procesos de selección, habrá más secreto para que no se sepa quiénes son los futuros 007 italianos.
Oye, ¿y vale cualquier persona de cualquier edad?
No. Esto no nos gusta. No nos gusta, ¿no? Sobre todo los que, si en algún momento alguno de más edad se ha planteado ser un agente.
No me digas que estamos con el edadismo también.
Estamos con el, sobre todo buscan jóvenes. Esto es un requisito. Jóvenes, supongo que será para poder formarlos y hombre, siempre si a lo mejor tenemos unas características muy concretas, Pilar, quizás a lo mejor servimos. O sea, que la Matajari era mayorcita, vamos, tampoco era. Y entonces lo que sí que es, o sea, es un requisito muy necesario, es que no se tenga antecedentes penales, que es lógico, que se tenga apego a las instituciones del Estado, que esto significa pues que no haya un pasado en el que se les haya podido pillar a lo mejor en manifestaciones extremistas, en movimientos populares también de carácter extremo. Se va a mirar con lupa ese, digamos, currículum social personal de los candidatos, ¿no? Y luego, si encima de las competencias técnicas que requieren, encima pues también se conocen idiomas raros, lenguas extrañas, y se tienen comprobadas dotes de discreción, bueno, pues entonces ya se puede decir que puede ser admitido a esta nueva selección de agentes 007.
Bueno, la verdad es que es muy curioso, ¿no? Que algo tan, pues eso, de tanto secretismo y de tanta seguridad como es el trabajo de los agentes, de los espías, pues se publique así de manera abierta a través de Internet, diciendo, oye, que andamos un poco justos, que necesitamos un espía. Que sabemos si está teniendo mucha repercusión el anuncio, si se está presentando mucha gente, o esto,
bueno,
no lo sabemos.
Todavía no, porque las candidaturas están abiertas hasta el próximo 31 de mayo. Pero sí parece ser que hay muchos interesados, porque evidentemente es una oferta de empleo muy atrayente para jóvenes aventureros que también pues estén muy motivados, que les guste la geopolítica. Es tan novedoso, es tan extraño año para todos, que en algunas universidades dicen que sus licenciados están inscribiéndose. Veremos, me da a mí que no lo vamos a saber, a estar mucho más informados, ¿no?, de quiénes son los admitidos, pero realmente es muy, muy, muy particular que Italia haya abierto este proceso.
Es muy particular, muy curioso, y por eso lo queríamos subrayar y comentar aquí con nuestra corresponsal Eva Fernández. Como te he visto interesada, compañera, te voy a pedir que hagas un poquito de espía y que sigas este caso, a ver que si nos enteramos, si se presentan muchos jóvenes o qué pasa, o cuál es el elegido o la elegida. En fin, estupendo. Eva Fernández, te dejamos ahí. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
1:44 de la tarde. Llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el don de la vida y nuestro propósito en el mundo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Uno de los signos más elocuentes y dramáticos de la crisis cultural europea es la cantidad de intelectuales que afirman que es absurdo pensar que la vida tenga un propósito, una finalidad, un sentido. No es que luchen fatigosamente por encontrarlo, como tantos a lo largo de la historia, sino que directamente miran por encima del hombro, como si fuéramos ingenuos o infantiles, a quienes no dejamos de buscar esa finalidad en cada gesto de la vida, en el trabajo, en la convivencia social, al construir la familia, también en el tiempo de reposo y en la actividad económica. Si la vida no es para una tarea, si no tuviera un propósito, sería un puro juego, un vacío que abocaría a la desesperación. Me parece que, en el fondo, esta postura encubre un cinismo, una cierta postura artificiosa cara a la galería. Nadie, mirando a sus hijos, a sus amigos, a los empeños que le urgen, puede pensar realmente que todo es nada, que da lo mismo, que no existe un bien por el que luchar y un mal que combatir. En la realidad de cada día existen muchas contradicciones, muchas heridas y oscuridades, pero es una locura decir que la realidad es como un videojuego, que la promesa de bien y de felicidad que un día sentimos en lo más profundo de nuestro ser es un mero engaño. Quizás sea esta una de las urgencias mayores de la misión de la Iglesia en este momento de la historia. Decir alto y claro, con palabras y gestos, que la vida es radicalmente un bien, con todos sus dolores y fatigas. Por tanto, que la vida es don y tarea, que tiene un propósito, y este propósito es el designio de Dios. Que la vida es una obra, una construcción en la que colaboramos con el trabajo de Dios, con su designio de amor confirmado en la resurrección de Cristo. Por eso, el anuncio de la Pascua no es un tema de piedad cristiana, como algo separado de los intereses de la gente, sino el hecho que ratifica que la promesa con la que entramos en el mundo no es un engaño.
Y hoy aquí en Mediodía te estamos preguntando sobre reencuentros con tus amigos de toda la vida. Si os veis a menudo, si hacéis en reuniones de vez en cuando, en Navidad o en el cumpleaños de alguno, o todo lo contrario, si has perdido el contacto con algún grupo y te gustaría recuperarlo. Te queremos escuchar a través del 618-83-1583. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, también al sistema sanitario.
4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora, la terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
COPE a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud.
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club en una gran selección de nuestros productos Cultivamos lo Bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos Cultivamos lo Bueno tienes el poder de actuar.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
¿Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición
disposición de todas las hermandades y cofradías, soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿De por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La pipa de Antonio Buero Vallejo, el buzón de los hermanos Machado, las zapatillas de la bailarina Alicia Alonso o el material científico de Margarita Salas. Objetos que son símbolos de una vida completa dedicada a la literatura, el arte, a la música, al cine, al teatro, al periodismo o a la ciencia. Hasta ahora estos objetos han permanecido ocultos, pero desde mañana vamos a tener la suerte de poder verlos. Y es que la Caja de las Letras, uno de los lugares más especiales del Instituto Cervantes, la antigua cámara acorazada de esta institución, abre por primera vez sus cajetines de seguridad para mostrar un centenar de los 200 objetos que se guardan ahí desde el año 2007. Sin duda, es una oportunidad realmente única de ver objetos personales de los protagonistas imprescindibles de la cultura en español en todos los ámbitos de la creación. Luis García Montero es director del Instituto Cervantes.
Estos objetos forman parte de la educación sentimental de nuestro país y juntan las cosas de la cultura con las cosas de la vida para dejar clara la idea de la riqueza de la cultura, no solo por el valor elitista de lo académico, sino porque representan un tiempo, una manera de ser, una manera de pensar.
Desde mañana y hasta el próximo 16 de junio en la calle Alcalá número 49, la sede del Instituto Cervantes, de martes a sábado desde las 11 a las 8 de la tarde y los domingos y festivos desde las 11 a las 4 de la tarde. Es una oportunidad de ver todos estos objetos que son imprescindibles de nuestra cultura. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de salida de la capital por la 4 a su paso por Pinto y también si van a circular en las rondas de circunvalación M40, Coslada, dirección A3 y ya en la M50 en el entorno de Getafe y Fuenlabrada, todo ello hacia la carretera A5.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Flexicar.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradas elcorteinglés.es/concierto/zarzuela y ¡que viva Madrid!
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
El toreo está de moda y ya son varias las tardes con las entradas agotadas para la Feria de San Isidro 2024. Del 10 de mayo al 16 de junio, vive la mejor feria taurina del mundo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Compra tus entradas en las-ventas.com. Recuerda, las-ventas.com.
¡Ole que ole! Ya está aquí la 29ª campaña de productos andaluces en Alcampo.
Del 18 de abril al 5 de mayo, más de 200 productos para disfrutar en Madrid de los mejores sabores de Andalucía.
Productos avalados por la Andaluz, Clúster Agroalimentario de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comer, ¿verdad?, no es solo una necesidad vital, sino que también es uno de los grandes placeres de la vida. ¿A quién no le gusta pegarse una buena comilona, con los amigos o la familia? A todos. Bueno, pues hoy te vamos a llevar, nos vamos a ir a Oviedo en este instante. ¿Y por qué? Bueno, pues porque está de celebración por su nombramiento como capital española de la gastronomía. Alfredo García Quintana es concejal de Turismo, Hostelería y Congresos de Oviedo, precisamente. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena, sobre todo por este nombramiento. Oye, ¿qué supone para vosotros, para la capital del Principado, esta designación?
Hombre, ha sido una gran alegría obtener este reconocimiento que habíamos peleado durante años y a la vez supone también, bueno, pues un gran reto y una responsabilidad, ¿no? Nosotros dimos este paso para poner en valor la singularidad gastronómica de nuestra ciudad, pero también para poner en valor la gastronomía asturiana, ¿no?, que es uno de los recursos más valorado y mejor valorado por los visitantes y por los turistas. Por tanto, entendimos que era una oportunidad única para dar visibilidad a esa rica oferta gastronómica y eso es justo lo que estamos haciendo durante estos meses ya que han transcurrido del año y lo que tenemos programado para todo este año, ¿no?
Claro, vamos a hablar precisamente, Alfredo, de ese programa, ¿no?, que tenéis de todo, congresos, talleres, catas, show cookings. ¿Nos puedes decir algún próximo evento que nos anime, bueno, que seguro que le va a animar a todos los clientes y a mí misma a hacer una escapada deliciosa a vuestra ciudad?
Sí, la verdad es que todas las semanas tenemos actividad, catas, presentaciones de libros, de quesos, de todo tipo, ¿no? Bueno, pues por comentarles alguno importante que se acerca, bueno, pues es la Feria de la Ascensión, que se celebra del 10 al 12 de mayo. Es una fiesta de interés turístico regional, un homenaje a la gente del campo, con un menú también muy característico. El 21 de mayo también es una fiesta local, que es el martes de campo, donde la gente bueno, sale a comer el bollo preñado, que es un bollo con chorizo, a los parques y al aire libre. En junio, a principios de junio, está la prueba de la sidra en el Boulevard de la Sidra, en la calle Gascona, que es la degustación de la primera sidra del año, que celebramos junto con el Día Mundial de la Sidra. Bueno, son solo unos eventos,
algunos ejemplos, ¿verdad?
Sí, pero que la programación es muy completa y que pueden consultarla en la web oviedocapitalgastro.com.
Estupendo, pues nada, ahí vamos a entrar, para ya ir haciendo nuestra agenda, poniendo todos los actos que tenéis para, por supuesto que sí, haceros una visita. Siempre es una maravilla visitar Oviedo, pero con todo lo que estáis montando, pues mucho más. Alfredo García Quintana, concejal de Turismo, Hostelería y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros y que nos vemos seguro por allí.
Bueno, pues muchísimas gracias, os esperamos a todos.
Gracias. Y quiero contarte también algo importante si coges habitualmente cercanías, y es que los servicios de cercanías de la C2, C3 y C7 no van a funcionar en algunos de sus tramos entre el 1 y el 5 de mayo, tenlo en cuenta, entre Atocha y Vicálvaro, en el caso de la C2 y la C7, y entre Aranjuez y San Cristóbal Industrial de la C3. En todos ellos habrá servicios especiales de autobuses, aunque en algunos estarán divididos por tramos y sin paradas intermedias. La frecuencia de paso oscila entre los 8 y los 15 minutos. Los trenes de media distancia también se van a ver afectados. En 20 minutos tienes más información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las